las 8 de la tarde.
De lunes a viernes, El Enfoque en Onda Madrid.
Y lo primero que hacemos a las 8 es irnos a la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, ¿cómo se circula por las carreteras de Madrid hasta ahora? ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento en las salidas de la capital madrileña, por la 1 en el entorno del circuito de Jarama, también en la 2, a su paso por San Fernando de Henares y Coslada, en la 3 en Rivas, A4 en Pinto, A42 en Torrejón de la Calzada. Muy densa la salida por la carretera de Extremadura en la 5, en el entorno de Arroyomolinos, y la 6 en las Rozas de Madrid. Complicaciones en la M40, en Villaverde y Mercamadrid, en dirección A42, y ya en la M50, en las Rozas de Madrid, hacia la carretera de Coruña.
Gracias, Alejandro. Nos interesamos también por el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Ya hay mucha gente en Madrid, hay planes al aire libre, planes por la noche. Sospecho que va a haber que abrigarse por las noches. Durante el día se va a estar bien. ¿O no? ¿Qué tal, Ainhoa González?
¿Qué tal? Bueno, estamos a las puertas del fin de semana con ambiente muy estable, hoy disfrutando de una jornada de viernes tranquila, con algunos intervalos nubosos, pero poco significativos, con un poco más de viento que ayer, que hace que la sensación sea más fresca, y además hemos perdido algún grado, pero bueno, máximas parecidas a las de estos días, 26, 27 en muchos puntos, hasta 29 en localidades del sur. Bueno, pues el fin de semana prácticamente sin cambios, seguimos con estabilidad, con algunos intervalos nubosos, con temperaturas que mañana no se modifican prácticamente, ya son madrugadas más frescas, y todavía durante el día pues rebasamos sin problemas los 25 grados y el domingo suben un poquito más esas máximas. Estaremos con 28, 29 en muchos puntos. Así que lo dicho, fin de semana por delante con estabilidad y con temperaturas que van a seguir sin grandes cambios.
Gracias, Ainhoa.
Todos los presidentes lo tenemos claro. Mientras no haya una reunión conjunta, una reunión entre todos los presidentes autonómicos, en conferencia de presidentes, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no vamos a caer en la trampa de Sánchez y a hablar por partes acerca de lo que es de todos. Y primero porque nos van a engañar, que es lo que siempre pasa cuando uno habla con el presidente. En segundo lugar, el presidente Sánchez está prometiendo el dinero que no tiene y que no va a haber en la caja común.
¿Qué es eso de citar a los presidentes regionales uno a uno con el trasfondo de la financiación autonómica? Dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Y apremia a sus colegas varones del Partido Popular a que se sumen a su causa. Conferencia de presidentes todos a una, recoge el guante el jefe, Alberto Núñez Feijóo. Que sí, Ayuso, que todos a una.
Todo ello, todos a una. Exigimos, en primer lugar, que se abandone el cupo independentista y tanto el Gobierno como la Generalitat vuelvan al mínimo principio de lealtad institucional y los demás gobiernos autonómicos y, sobre todo, con lealtad al conjunto de los españoles.
Y en el Partido Socialista, mañana comité federal para que Pedro Sánchez exhiba poder rodeado de los suyos, pero también con algunos pues que no quieren saber nada de financiación autonómica, tampoco de amnistía, aunque luego pues ya saben, a la hora de la verdad ya sabemos todo lo que pasa. En lo tocante a Madrid, está en el aire el futuro del secretario general del PSOE regional, Juan Lobato, o eso nos dicen, aunque él está tranquilo, en respuestas a Pepe Frutos, escuchen.
Yo es que soy muy transparente y yo lo que siento lo digo y bueno, pues eso también la gente lo agradece y lo devuelve también con amor y con cariño, que es lo que estoy sintiendo de mucha gente en Madrid, y es verdad que como preguntas también fuera de Madrid.
¿Y entre esa llamada de dirigentes del PSOE?
Sí, claro, de dirigente del PSOE, de dirigente del PSOE y de amigos, sí.
Y entre todo esto, 8 y 4 minutos de la tarde, lo venimos contando esta semana, hay cambios en el gobierno, hay cambio en el ejecutivo de Pedro Sánchez, cambios que se han hecho visibles esta mañana.
España esta vez sí, un país que tantas veces rechazó la reforma, un país que tantas veces llegó tarde a las transformaciones, España esta vez sí se está convirtiendo en un referente mundial a nivel de transición ecológica y de transición digital.
Probablemente no le suene todavía, es la voz de Óscar López. ¿Quién es Óscar López? El flamante ministro de Transformación Digital y Función Pública recibe la alternativa en términos taurinos, de manos de José Luis Escrivá, que deja ese ministerio y que se va al Banco de España a gobernarlo, va a ser el nuevo gobernador del Banco de España, un asunto muy polémico que hemos analizado esta semana y que la semana que viene seguro va a seguir dando mucho que hablar en el Enfoque, en las tertulias del Enfoque. Más asuntos, los conciertos regresan este fin de semana al Estadio Santiago Bernabéu, doble concierto, doble actuación del Latino, de Romeo Santos, lo va a hacer con las nuevas medidas puestas en marcha ya por el Ayuntamiento y el Real Madrid, el equipo de fútbol, para que los vecinos, pues en la medida de lo posible, se vean lo menos afectados posible.
Tiene que ser compatible celebrar los conciertos con la garantía de la calidad de vida de los vecinos del Santiago Bernabéu. Hemos trabajado mucho, y el Real Madrid también, y los promotores también. Vamos a ver cómo son estos conciertos y si hay que seguir adoptando medidas. Le garantizo a los vecinos que seguiremos adoptando medidas para conciliar la celebración de los conciertos con el descanso vecinal.
Y sí. Sí, quedan entradas para los dos días, para el sábado y para el domingo, desde 60 euros y luego ya las VIP, pues lo que cada uno se quiera gastar en función de lo que les guste Romeo Santos. Para los que les guste el reggaetón y esas cosas, pues ya lo saben, entradas disponibles para ver a Romeo Santos. Nosotros, como somos más serios, nos vamos a ir ahora a hablar de ciencia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
La conciencia de la radio, con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Ahora en un ratito, a eso de las 8:30, pues vendrá Manolo Fernández, como siempre, a encender la máquina de discos, pero antes vamos a hablar de ciencia, que esta semana lo teníamos ahí un poco aparcado, y hay un tema muy interesante. Se ha detectado por primera vez un invisible campo de energía alrededor de la Tierra, que visto así, pues nos puede llamar la atención mucho o poco, nos puede interesar más o menos, pero cuando nos lo cuente José Manuel Nieves, seguro que despierta el interés de la gente. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a... ¿El verano bien? ¿Todo en orden?
Sí, el verano muy bien. Ya es como un recuerdo, nada más. Sí.
Bueno, que digo, detectan por primera vez un invisible campo de energía alrededor de la Tierra. ¿Esto qué es lo que es?
A ver, pues es, como bien dices, un campo de energía que no se puede ver, que rodea por completo el planeta, que nadie tiene ni idea desde cuándo lleva ahí, ni tampoco para lo que sirve, y que nadie había conseguido detectar hasta ahora, aunque hace unos 60 años se postuló por primera vez su existencia. Es un tema muy interesante, porque si tú piensas que la Tierra no solo es una piedra, una roca ahí flotando en el espacio, ¿no?, sino que está rodeada de varios campos que la rodean por completo, y cada uno tiene su función. Por ejemplo, el campo gravitatorio. O sea, la gravedad de la Tierra. Es verdad que la gravedad tampoco la entendemos muy bien, porque los científicos no saben muy bien qué es, ¿no? Si es una fuerza o no es una fuerza, o qué es. Lo que sí sabemos es que si no estuviera la gravedad, no existiría la Tierra, y nosotros tampoco.
Ya hay mucho saber, ¿eh?
Claro. Luego sabemos que tenemos a nuestro alrededor un campo magnético. y este se genera en el núcleo de la Tierra, en el núcleo sólido de la Tierra, a casi 4.000 kilómetros de profundidad, que se dice pronto, y este es utilísimo porque sin él tampoco existiríamos, porque es el que hace como una especie de burbuja alrededor del planeta que nos protege de la agresión de la radiación solar. El Sol está continuamente enviando partículas cargadas que rebotan en este escudo magnético y algunas se cuelan por los polos y hacen estas preciosas auroras boreales, ¿no? Pero son solamente algunas. Pero es que si no tuviéramos el campo magnético estaríamos arrasados, no habría vida en el planeta, ¿no? Y de los rayos cósmicos, que no solamente el Sol nos manda cosas feas, sino que eventos muy lejanos, no sé, estrellas que explotan, galaxias que chocan, en fin, todo eso emite una cantidad de radiación gigantesca y si no fuera por este campo magnético, pues estaríamos, ni siquiera estaríamos aquí. Sin embargo, y por esto te digo de hace ya muchos años, hasta que empezó la era espacial, los científicos no se dieron cuenta de una cosa muy curiosa. Y es que algunas naves espaciales, cuando sobrevolaban los polos, se encontraban con lo que ellos llamaron un misterioso viento polar supersónico. ¿Qué era esto? Una serie de partículas que en las zonas polares escapaban al espacio a velocidades ultrasónicas, o sea, a toda pastilla, ¿no? Y no tenían ni idea de qué era lo que podía estar provocando esta fuga de partículas en los polos, ¿no? Uh-huh. Hicieron una serie de cálculos muy concienzudos en aquel entonces y llegaron a la conclusión de que había un tercer campo rodeando la Tierra, que era un campo eléctrico, muy débil, pero nadie había podido demostrarlo hasta ahora. Y ahora es exactamente lo que han hecho un equipo de científicos de la NASA, del Centro Goddard de Vuelos Espaciales, y han sido capaces por primera vez de medir este campo que se llama campo ambipolar.
¿Qué hace? Entonces, hace 60 años empiezan más o menos a pensar, oye, aquí hay algo, ahora ya han descubierto lo que es, pero ¿lo han descubierto porque iban buscándolo o al final esto te lo encuentras por sorpresa y a partir de ahí?
No, porque iban buscándolo, porque se han cogido los cálculos que hicieron. Claro, los cálculos que hicieron en el año 60, a partir del 68, para explicar este viento polar que veían cuando pasaban por encima de los polos, veían que salían unos chorros de partículas de los polos inexplicables, ¿no? Y entonces la mejor explicación era que hubiera un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico, dijeron, para que las partículas que vemos sean como tienen que ser, el campo eléctrico tiene que tener estas características. Pero ¿qué pasa? Que es que entonces no había tecnología para medir eso. Y ha tenido que pasar todo este tiempo para que por fin han construido un cohete que se llama Endurance, que hace un año y pico subió a 800 y pico kilómetros de altura, puso en marcha todos sus detectores y consiguió detectar este campo eléctrico que es muy, muy, muy débil. Es apenas de 0,55 voltios, es decir, menos que la pila de un reloj. Es poquísimo, pero eso sí, es constante, absolutamente constante, y que es suficiente para, digámoslo así, tirar de esas partículas, hacer que la gravedad normalmente haría que las partículas cayeran al suelo. Pero este campo lo que hace es antigravedad, es decir, las empuja hacia el espacio, ¿no? Que son estos chorros de viento polar que detectaban y no sabían qué era. Bueno, ya tenemos el campo, ya lo tenemos detectado, era verdad, nos habían vuelto locos en el año 68, y tenemos un tercer campo de energía rodeando la Tierra. Y ahora viene la pregunta del millón, ¿desde cuándo está ahí?
Claro.
¿Es una cosa que es, digamos, moderna, o es relativamente moderna, o que tiene un millón de años, o mil millones de años? ¿Cuándo se generó por primera vez? ¿Y por qué se generó? ¿Qué fue lo que la generó? Y sobre todo, ¿para qué diantres sirve? Es decir, si está ahí, está claro que alguna función tiene, y alguna función importante, probablemente en la evolución de la propia Tierra. Fíjate la importancia de los otros dos campos, ¿no? El gravitatorio y el magnético, que es lo que te he dicho. Bueno, pues este campo eléctrico, ahora que ya lo tienen medido, ahora que han confirmado que realmente existe y que tiene unas características que han medido hasta el milímetro con estos aparatos que por fin han podido desarrollar específicamente para buscarlo y lo han encontrado, bueno, pues ahora toca el momento, llega el momento de responder a estas grandes preguntas, ¿no? Y nos podemos llevar alguna sorpresa, porque es incluso posible que este nuevo campo también tenga que ver con el surgimiento de la vida en la Tierra. Fíjate tú hasta dónde llegamos ya, ¿no?
Sí, que esto puede cambiar los libros en el colegio, cuando estudiábamos los libros de ciencia, biología, puede cambiar todo.
El problema es que no lo sabemos. O sea, sabemos que hay un tercer campo alrededor de la Tierra, junto con el gravitatorio y el magnético, que es este campo eléctrico. No tenemos ni idea de para qué sirve, pero evidentemente para algo sirve y algún efecto ha tenido. Y si lleva mucho tiempo, si lleva... Porque, por ejemplo, el campo gravitatorio es desde que nació la Tierra. Y el campo magnético, pues también, desde que el núcleo empezó a girar hace miles de millones de años. Si este campo eléctrico también es tan antiguo o tiene una antigüedad parecida, pues entonces ha ejercido algún poder, alguna influencia, ha ayudado a la evolución de la Tierra para que la Tierra se convierta en lo que es ahora. Igual que han hecho los otros dos campos, ¿entiendes el razonamiento?
Y este tipo de fenómenos pueden surgir de la nada o tardan millones de años en formarse. Quiero decir, de golpe se forma y hasta luego, planeta.
Ese es el problema, que no lo sabemos.
Claro.
O sea, estamos empezando un camino. Decían que era posible, o sea, que esto, fíjate, a través, todo por esos chorros de partículas del viento polar que no sabían de dónde venían, ¿no? Entonces se les ocurrió decir, no, esto puede ser, estas partículas serían empujadas si hubiera un campo eléctrico. Y si existiera ese campo eléctrico, para empujar estas partículas que detectamos que salen tan rápido, pues debería de ser así, 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 así. Y entonces, claro, ahora ahí queda dicho eso en el año 68, pero eso hay que comprobarlo. Y hasta ahora mismo no se ha podido comprobar.
Y esos 60 años que han pasado, claro, en términos científicos, ¿es mucho tiempo, es poco tiempo o tampoco
no es...? No es mucho tiempo. En términos humanos sí,
claro,
porque probablemente la generación de científicos que lo dijo no
está
queda
muerto,
ni uno.
Claro.
Claro, es lo que le pasó... Bueno, tú sabes que el célebre bosón de Higgs... al pobre Higgs, el pobre Peter Higgs lo vio con 90 y tantos años y de milagro, al poco tiempo se murió. O sea, es que es lo que suele pasar en ciencia, ¿sabes? Que
este tipo de campo, el campo gravitatorio, bueno, en fin, todo esto, ¿tienen una fecha de caducidad o podrían tenerla de golpe que dejen de funcionar o hacer lo suyo y por tanto nos iríamos de aquí?
No, el campo gravitatorio es intrínseco a... Mientras haya materia, hay gravedad. La materia es una... la materia ejerce gravedad, ¿vale? Cuanta más materia hay, más fuerte es la gravedad. Por eso hay más, es más difícil moverse, por ejemplo, en Júpiter, que es mucho más grande, sería mucho más difícil moverse que en la Tierra, o mucho más fácil en la Luna, que es mucho más pequeña, que tiene 6 veces menos gravedad que la Tierra. Por eso en la Luna puedes dar saltos de muchos metros, ¿no? O levantar pesos muy grandes. La materia implica gravedad, con lo cual ese no se acaba. Y el campo magnético podría acabarse si de repente se detiene el núcleo. O sea, el núcleo terrestre se divide en dos partes, núcleo interno y núcleo externo. El núcleo interno es una bola sólida, fundamentalmente de hierro y de níquel, fundido, apretado, muy, muy empaquetado, muy densamente. Y alrededor, el núcleo externo es líquido y también es metálico y gira alrededor del núcleo interno, que es sólido. Entonces, hace como una dinamo, es como si fuera una dinamo, y genera este campo magnético. Si eso se parara, el campo magnético también se pararía. Y la Tierra, en ese momento, quedaría esterilizada por los rayos, por la radiación ultravioleta del Sol, por la radiación ionizante que nos llega del espacio, es decir, achicharraos, absolutamente achicharraos. ¿Has visto esas películas que falla el campo magnético y que se ve como un rayo que viene del sol que lo va quemando todo solamente por una ventanita en el cielo y que según por dónde pasa lo va quemando todo?
Y que así sería, ¿no? O sea, si algún día
sería,
pasa...
Bueno,
no...
sí, pero claro, sin ningún campo magnético no sería un rayito por un agujerito del campo magnético, sería en todas partes.
Y rápidamente, o sea, no nos daría tiempo a sacar el dinero que tenemos en el banco y pegarnos la última.
No, ¿qué va? Pero mira, todas esas radiaciones son capaces de alterar el ADN. Si es que nuestro planeta está muy bien hecho, está muy bien construido.
Encima nos quejamos.
No, está muy bien hecho porque lo tiene todo para que nosotros podamos estar aquí. Es decir, sin ese campo magnético no podríamos vivir. Ni nosotros ni ninguna otra forma de vida. No sé, a lo mejor alguna bacteria de estas que viven a kilómetros bajo tierra, ¿no? Pero pero nada más. Y no es fácil que eso se pare tampoco. Hombre, se pararía el núcleo terrestre y entonces estamos hablando de cosas mayores, estamos hablando del fin del mundo.
Claro.
Si eso pasara. Y este campo eléctrico, pues no lo sabemos. Igual resulta que, no sé, que en 2 años se apaga y no pasa nada. O es que como no sabemos de qué depende, o sea, el problema es que no sabemos qué es lo que lo produce. Sabemos el efecto que produce, que es por donde lo hemos pillado, ¿no? Claro, está empujando a estas partículas que salen disparadas por los polos y que entonces las naves que pasaban por encima las captaron y dijeron, uy, y estas partículas que vienen hacia arriba en chorros, ¿de dónde salen y por qué salen? Entonces se han dado cuenta de que el responsable es este nuevo campo de energía. Pero no tenemos ni idea de para qué está ahí, cuál es su función en el planeta, pues todavía.
Decimos que sabemos muy pocas cosas, pero en realidad, claro, si nos vamos 60, 80, 100 años atrás, sabemos muchísimo, pero cara al futuro no sabemos aún prácticamente nada, pero es de entender que poco a poco todas estas cosas...
Claro,
¿sabes
lo que pasa? Que cada vez que respondes a una pregunta en ciencia, has respondido de dónde salen ese viento polar, ese chorro de partículas que salen disparadas al espacio desde los polos. Has respondido esa pregunta, vale. Y al responder una, abres otras 5.
Claro.
Y así es como tiene que ser. O sea, así es como se avanza.
Y claro, responder esas preguntas, estamos hablando de millones, millones de euros de esfuerzo, de talento y luego también mucho tiempo, ¿no? Que esto también
claro,
se mide en el
pero,
tiempo.
Claro, claro, mucho tiempo y algún que otro callejón sin salida. Porque hay veces que simplemente te equivocas del camino por el cual estás investigando y no llegas a nada, porque resulta que era por otro lado. Entonces, tira para atrás y vuelve a empezar. Pero es que a la larga, o sea, tú fíjate, muchas veces está esta discusión de si merece la pena invertir tanto dinero en ciencia cuando hay otros problemas, pero es que a la larga la ciencia es el auténtico motor de la humanidad. Porque gracias a eso hemos descubierto, no sé, todos los avances en medicina, se muere muchísima menos gente, todos los avances en genética, somos capaces ahora de que un terreno que antes cultivaba, me lo invento, 100 kilos de grano, ahora cultiva 10.000 kilos y da de comer a muchísima más gente. Hemos conseguido energía limpia, que estamos detrás de ella, que es la del hidrógeno, que no es otra cosa que la energía con la que brillan las estrellas. Estamos intentando imitarla con mucho esfuerzo, con mucho dinero, pero cuando lo consigamos será energía ilimitada para todos. Es decir, esos son los tipos de avance que proporciona la ciencia, ¿no?
Cuando hablamos ahora tanto pues, de contaminación, de manipular, de alterar la naturaleza, que para empezar es perjudicial para el ser humano, pero puede tener también incidencia en todo esto que estamos hablando, en el campo gravitatorio, o no tiene nada que ver que, en fin, que contaminemos más o menos.
¿Con este campo eléctrico nuevo?
Bueno, en general, ¿dices? Sí, con todas estas cuestiones que no les damos mucha importancia, pero que es lo que hablamos, que sin ellas no existiríamos.
Pues no necesariamente, ya te digo, son fuerzas mucho mayores. Es decir, ni el campo magnético ni el campo gravitatorio podemos hacer nada para cambiarlo. Está ahí desde tiempos inmemoriales y va a seguir estando cuando nosotros no estemos. ¿Este campo eléctrico nuevo? Pues como no lo sabemos, pues no te puedo decir ni que sí ni que no. Pero habrá noticias en el futuro próximo, dentro de meses o un poquito tiempo o un año. Esto no ha hecho más que empezar. Es decir, ahora lo van a escudriñar y a exprimir hasta saber exactamente qué es lo que hace. Lo mismo la función que tiene es irrelevante.
Claro.
Es pequeña, daría igual que nos, o no, o a lo mejor resulta que tiene una importancia fundamental para vete a saber qué proceso natural, que no lo sabemos. Ese es el misterio que se abre después de haber contestado esta pregunta, ¿no?
Y decimos de este campo de energía, el campo ambipolar, que es débil, pero que es suficiente, y lo que es importante, que es constante. A mí esto me hace mucha gracia, porque siempre lo recuerdo cuando lo estudiábamos en el colegio del campo gravitatorio, la importancia de que sea constante, ¿no? De que si variasen un poco los parámetros, en el caso de la gravedad, que todo saldría por los aires.
Claro, exactamente. Pero tú fíjate hasta dónde llega eso que dices, que la gravedad, una de las mayores discusiones que hay en ciencia es a raíz de la gravedad. Hasta Newton la gravedad era una fuerza, ¿vale? La fuerza gravitatoria, todavía se dice así. Bueno, pues llega un señor que se llama Einstein y dice que de fuerza nada, que es una propiedad geométrica del espacio. Es decir, En la naturaleza hay cuatro fuerzas, son cuatro, y esas cuatro, de la interacción, de esas cuatro interacciones dependen todos los fenómenos físicos que existen, que son la gravedad, el electromagnetismo y las dos fuerzas nucleares, una fuerte y una débil. La fuerte es la que hace que el núcleo atómico esté muy unido, protones y neutrones muy unidos. De romper esa unión, ese núcleo, tenemos la energía atómica. O sea, fíjate tú lo que sale, ¿no? Lo que hace falta para romper eso y la energía que se libera. O sea, imagínate con la fuerza que están unidos, ¿no? Esa es la fuerza nuclear fuerte. Y la fuerza nuclear débil, que es la responsable de todos los fenómenos de desintegración. Sabes que los materiales con el tiempo se van desintegrando, es decir, van emitiendo partículas al espacio, ¿no? Es la radiación, todos los materiales radiactivos, eso es lo que hacen, que se van desintegrando y esa radiación puede ser peligrosa para nosotros. Y luego están el electromagnetismo y la gravedad. Bueno, pues todas las fuerzas tienen una partícula asociada que es la que transporta la cantidad mínima de esa fuerza. La fuerza electromagnética tiene al fotón, la luz, por ejemplo. Los fotones son las partículas que transportan la cantidad mínima de la fuerza electromagnética. Las fuerzas nucleares débil y fuerte tienen sus partículas asociadas, que se llaman bosones V y Z. Y no sabemos todavía si la gravedad tiene una partícula que transporta la unidad mínima de gravedad o no, porque no la hemos encontrado. Nadie la ha visto por ninguna parte, con lo cual dudamos que sea otra fuerza. Y entonces va Einstein y dice, no, es que no es una fuerza, es que es una propiedad geométrica. Entonces Einstein habla de que el espacio-tiempo, es decir, el tejido en el que están los planetas, las estrellas, las galaxias, lo que podemos llamar espacio, ¿no? Pero es espacio y tiempo junto. Pues resulta que no es una cosa inmóvil e inmutable que está ahí, sino que es un ente que se deforma, se estira, se encoge. ¿Y qué es lo que lo hace cambiar? La masa de los objetos. Es decir, un planeta, una estrella, una galaxia tienen una masa muy grande y hacen con el espacio-tiempo, y tú imagínate que es que fuera como una sábana y que lo colocas una bola de hierro encima. Pues la sábana se curva, ¿no?
Claro.
Claro, y si echas una bolita, pues cae hacia la bola gorda. Pues ya está, eso es la gravedad, esa es la deformación geométrica del espacio-tiempo que nosotros llamamos gravedad. Eso es lo que dice Einstein. Y todavía no sabemos cuál de las dos cosas es.
Pues fíjate, José Manuel, para no saber nada y llevamos 20 minutos hablando.
Pues fíjate.
El día que sepamos. Que bueno, que es muy interesante, como siempre hemos dicho, tercer campo de energía que descubrimos alrededor de la Tierra. No sabemos si realmente sirve para algo, si es una cosa meramente anecdótica. Lo sabremos en algún momento, seguro. Ojalá pronto. Y lo podamos contar aquí en el enfoque, en la conciencia de la radio. José Manuel Nieves, que muchas gracias y nada, a seguir investigando y a seguir leyéndote en ABC y escuchándote aquí en el enfoque.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, José Manuel. Seguimos, que viene ya Manolo Fernández, la máquina de discos. No se lo pierdan, lo mejor de la música americana. Hasta ahora, un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrerapr.lmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Bueno, y como cada viernes en El Enfoque, ya lo saben, volvemos a poner en marcha la máquina de discos, como siempre, con Manolo Fernández. ¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes.
Hola, Julio. Un placer una vez más, así, a medio camino entre
de verano en verano.
Otoño, verano y
o sea, nos
cosas.
Vemos siempre, lo que pasa que delante del micro de verano en verano.
Es verdad que sí.
Desde luego que sí. Bueno, con Manolo Fernández, digo, gastándose un puñado de monedas de cuarto de dólar para escuchar, como siempre, la mejor música de raíces norteamericanas. Hemos inaugurado septiembre y aunque aún estamos, o están, para ser más rigurosos, de vacaciones, los músicos de esos estilos básicos de la música popular que suelen protagonizar estos minutos en la radio en Onda Madrid, pues no han parado ni un momento. Son muchas las novedades, son muchos los anticipos. Además, para comenzar nuestro recorrido esta tarde, Manolo nos recomienda un trío de conciertos, atención, que llegan a Madrid, a escenarios madrileños en próximas fechas.
Que los oyentes habituales de la máquina de discos del Enfoque, aquí naturalmente en Onda Madrid, conocen de largo a esta banda. Se llaman Córdobas y estamos poniendo la tilde en su sitio, Córdobas. Es la banda que lidera Joe Firstman, que vuelve a España con una larguísima gira que va a comenzar el próximo miércoles, que es día 11 de este mes de septiembre, y que va a llegar hasta el 22. Y tiene una parada muy especial el viernes, día 13, en la Sala Copérnico de Madrid. Vienen a presentar su cuarto álbum, se llama The Rose of Faces, que yo diría que subraya el crecimiento de la banda y que utiliza como nadie los argumentos sonoros de psicodelia, rock sureño, country rock, y los ejemplos pudieron ser Grateful Dead, Allman Brothers y The Band. Este álbum se grabó en una granja de Nashville y también en la comunidad de artistas de Todos Santos, que está en Baja California. Y uno de los cortes más recomendables de este trabajo es el que hoy abre la máquina de discos, una delicia, que se llama Love is All It Takes.
Bueno, Manolo, para hacer música dentro de ese término conocido como americana, no es imprescindible ser originario de Estados Unidos,
ni
aunque
mucho,
siempre...
Ni mucho menos.
Eso, a mí que me gusta el flamenco, siempre dicen, parece conveniente ser gitano, pero no hace falta.
Pues
hay muchos que son payos y son muy buenos.
Y yo he oído a gente muy, muy potente dentro de lo que es la escena del flamenco tocar con otros personajes de lo que pudiéramos llamar americana, como Jackson Browne, ¿sí?, o Van Morrison, en escenarios españoles y tremendo, pero tremendo.
Hace
de verdad,
buena fusión, ¿eh? ¿No?
Sí, 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 sí.
Bueno, otro de los grupos que va a visitar Madrid en este mes de septiembre llega desde el este de la capital británica, de Londres, ya decimos, no hace falta ser americano, con su quinto álbum bajo el brazo.
Dreaming of another country. tree, a warm place where the lemons grow. I've been thinking about a girl so pretty, she don't want my love no more. Is it true what they say? She was gonna leave me broken hearted in a hurry anyway.
Flotando entre los recuerdos psicodélicos de Jerry García, antes hablábamos de Grateful Dead, también momentos fugaces de It's a Beautiful Day y The Love, y de álbumes irrenunciables como Silent Main Street de los Stones, sin olvidar esencias folkies y las armonías de las orillas del río Mersey. Pues nos hemos marchado de esta manera a Londres para rendir homenaje a sonidos del pasado que curiosamente nos remiten especialmente a California. Hablamos de una banda que viene desde Walthamstow, está al este de la capital británica y se llaman The Hanging Star. Acaban de editar su quinto disco, On a Golden Shore, que se grabó en simplemente 8 días. En una semana lanzan un disco, Julio.
El talento es lo que tiene.
Nosotros lo hacemos en directo y en media hora, ya corriendo. Bueno, pues están asentados en los que algunos han pasado a llamar Cosmic Heartbreak Boogie y van a estar en la Sala Clamores de Madrid el viernes 27 de este mes de septiembre. Vienen con un disco donde las canciones tienen una extraordinaria inmediatez y ese ambiente que se respiraba en Laurel Canyon. Un ejemplo imperdible, Raindrop in a Hurricane. I've been looking for a new horizon. She won't let me hold her no more. Is it true what they say? She was gonna leave me broken hearted in a hurry anyway. It's a pain, it's a cry and shame. I'm a raindrop in a hurricane.
Después de estas dos primeras recomendaciones para septiembre, es buen momento también para reencontrarnos con un músico, ya lo hemos escuchado alguna vez en la máquina de discos, que adora España por motivos además muy personales, que regresa a nuestros escenarios acompañado de un soberbio guitarrista italiano convertido en uno de sus grandes amigos para presentar, ya decimos Manolo, su nuevo disco. Black Eyed Gypsy, why do you lie? That all you know, Black Eyed Gypsy. Charmed ornaments of long ago. Black eyed gypsy, black eyed gypsy. Black eyed gypsy, where do you go? In the dark of night, black eyed gypsy.
Hablar de americana y no hacerlo de este hombre, Luke Winslow King, sería, en mi opinión, un tremendo error. Él es de Cadillac, en el estado de Michigan, desciende del Mayflower y tiene una relación que se ha convertido en inevitable con Nueva Orleans. Y también la tiene con España y con esa capacidad envidiable para hacer sonar la slide guitar y expresarse, siempre además con ciertos tintes románticos. Va a volver a nuestro país. Viene con un nuevo trabajo que se llama Flash and Magic y viene acompañado por un guitarrista apasionado y fiel compañero italiano, se llama Roberto Luti, y a partir del día 11 del mes de octubre va a estar de gira por España, partiendo de una actuación en la Sala Clamores de Madrid. Nuevo álbum de un músico imprescindible y esta canción, Black Eyed Gypsy, dentro además de un sello recién resucitado, Bloodshot Records. Black Eyed Gypsy.
Gypsy, what do you say? In ancient tongue, black-eyed gypsy. Steal the eyes from all of your life. Willow knot and curses cast.
Y por supuesto, Manolo, no te vas a perder ninguno de estos conciertos.
Esa es la idea. Sí. Esa es la idea. Los viernes lo que ocurre es que tengo que salir corriendo de aquí porque mantenemos además la hora de la máquina de discos todos los viernes en la nueva programación, que eso por es. Cierto, caramba, la tenemos ahí cerca.
En dos semanas, el 16. 16 empezamos. ¿En 10 días?
En 10 días estamos ahí, ¿no? Pues no me voy a perder ninguno si puedo.
Si algún oyente que sea fan de la máquina de discos y de Manolo se puede acercar. La nos sala vemos, Copérnico, nos vemos sala allí. Clamores.
Exactamente, ahí por allí nos vemos. Hemos encontrado a más de un oyente, ¿sí, no?, de la máquina de discos por allí.
Desde luego, bueno, porque las recomendaciones de Manolo Fernández, además de magníficas, en este caso para próximos conciertos que se van a celebrar aquí en Madrid, en este mes y en este tiempo próximo de artistas americanos, no incluyen a este cantante y a este compositor del que vamos a hablar ahora. El año pasado hizo su aparición como actor en Los Asesinos de la Luna, una película de Scorsese en la que aparece Leonardo DiCaprio, en la que aparece Robert De Niro y que es absolutamente recomendable. Aparte de música, también recomendamos cine, faltaría más. Ahora publica un segundo volumen de sus apariciones en directo en el gran santuario de la música country, que como saben es Nashville.
Si Crazy Horse o los Heartbreakers han sido imprescindibles para buena gente como Neil Young o Tom Petty, 400 Unit lo es para Jason Isbell, que por supuesto se ha convertido en uno de los más relevantes compositores de la americana en cualquiera de sus sentidos. Acompañado además por ellos, este músico de Green Hill en Alabama ha tomado el papel como de contador de historias en la forma más clásica que pudiéramos tener de ese término y cuenta, por ejemplo, que si romantizamos el pasado no podremos aprender de él. Esa es una buena parte de la filosofía que envolvió el que hasta el momento de su último álbum, Weather Vanes, que tiene una docena de composiciones grabadas en el Blackbird Studio de Nashville. Y Nashville es el protagonista de el nuevo álbum que saldrá dentro de relativamente poco tiempo. Algunos de los temas fueron llevados al Grand Ole Opry, que es el Santa Santorum de la música country, que está en el Ryman Auditorium de Nashville, que es la capital del estado de Tennessee, y muy bien conocida como Music City USA. Y entre esas canciones personales está esta joya, King of Oklahoma. We'll be right back.
Raíces del sur de Estados Unidos que tienen una enorme, enorme importancia en buena parte de la música americana, y nuestros siguientes invitados son una pareja de músicos procedentes de Alabama y que han trasladado al nombre de su grupo un tipo de uva que crece en esa zona y que tiene herencia sureña. My intentions are good and gone. Soon as she put her lips on mine, midnight snaking in a country club. Grass stained jeans ain't an alibi. Mirror right, his daddy was a millionaire. Can't have his daughter with the likes of mine. What he thinks about is neither here nor there. He can go and stick it where the sun don't shine. Too hard for a beauty queen. Daughter was supposed to be a debutante. Can't stand the thought of a boy like me. Daddy's little angel knows a damn good time. Breaking in a backseat, breaking rules. Can't learn loving on a rich man's night. Sure didn't learn it at the private school. Mirror at his daddy was a millionaire. Can't have his daughter with the likes of mine. What he thinks about is neither here nor there. They can go and stick it where the sun.
Desde luego nos alegra más que arreglar, especialmente que ahora podamos compartir con Muscadine Bloodline, que forman Charlie Mancaster y Gary Stanton, el nuevo trabajo que acaban de publicar, The Coastal Plain. Es una buena forma de demostrar que ese techo de cristal de los músicos independientes se ha roto, definitivamente. Durante casi una década, este dúo ha ofrecido una variante de música de raíces en el country que ha sido tintada, además, con la herencia de Alabama, una vez más, uno de los estados fundamentales de la americana. Pero al realizar este nuevo trabajo, este dúo de Mobile ha profundizado todavía más en la producción y parecen saber que es imprescindible desafiarse a sí mismo de forma indefinida. Es la única manera de conseguir, desde luego, crear canciones de la excelencia de este Mary Reilly.
Y a J.K. Rowling, que decía algo así como que no es el número de seguidores, sino la calidad de las convicciones lo que determina el éxito, pero según los vamos viendo, yo voy entrando en Spotify, los voy apuntando a todos y los voy siguiendo, y Muscadine Bloodline, se lee así,
sí,
son los que más seguidores tienen hasta ahora, de los que hemos visto.
Pero una barbaridad.
O sea, que estos sí son.
Sí. Ya llevan unos un buen montón de años, pero poco a poco, y a pesar de que son independientes,
por eso digo,
fundamentalmente, no indies, hay que diferenciar esas cosas. Son independientes y en Estados Unidos no es nada sencillo aquello de la de la independencia a nivel musical, porque los gastos son potentes, han conseguido establecerse con una extraordinaria facilidad e ir incrementando ese número de seguidores paulatinamente, y son un lujito.
Además, jóvenes.
Muy jóvenes. Y yo tengo unas ganas de que se vengan por aquí. Bueno, les dejo que se queden en casa incluso.
Y que vengan aquí a Onda Madrid. Oye,
¿por ejemplo?
No? Bueno, dicen que las armonías vocales entre hermanos son fundamentales en la historia de la música popular, y los Everly Brothers son uno de los mejores ejemplos, aquella pareja de Kentucky que influyó en los más diversos artistas de distintos estilos musicales. Aún siguen siendo, de hecho, una referencia en el presente más cercano, y aquí tenemos un buen ejemplo. Sometimes life will lead you off the road. It will be hard to know which way to go. There may be mountains standing in your way. You have to climb when you rise to meet the day. It doesn't matter how far you go. It's how you get there, you'll know when you know. When you think of love, I hope you think of me. True as the sunrise over the sea. Remember me gentle, remember me strong and free. And wild is a river running. Como bien decía Julio, las armonías entre hermanos y hermanas son básicas en la historia de la música popular. Los Everly Brothers son un excelente ejemplo, pero están las Chapin Sisters, Cattle Blossoms, que han venido en varias ocasiones a España, los Lubin Brothers, las Secret Sisters o los Brother Brothers, que de vez en cuando han visitado también. Los hermanos Brothers, había un esquema de la obra Chalante que era brothers. Somos los hermanos Brothers.
Exactamente. Es uno de esos ejemplos. Pero la actualidad nos lleva ahora a fijarnos en unos hermanos mellizos, Phil y Tim Henslowe, destacadísimos como instrumentistas, como compositores, como productores, para grandes nombres de la escena de la americana, del nivel de Dolly Parton, de las Highwaymen o de Tanya Tucker, y han conseguido hasta el presente ganar, de esa manera, hasta 3 premios Grammy. Pero su carrera ha estado marcada, sobre todo desde hace un cuarto de siglo, además, por la relación personal y profesional con Brandi Carlile desde el comienzo de la andadura de la artista. Muchos años después, Vera es el nombre del álbum con el que debutan, The Henslowe Twins, una oportunidad evidente para mostrar su categoría y sus inclinaciones por el rock suave, por el soft rock, donde la armonización, como estamos oyendo, es fundamental. Han tenido además el apoyo directo de su buena amiga Brandi Carlile, y a lo largo del trabajo la delicadeza de sus canciones cobra un protagonismo muy singular. Es una especie de estar flotando a nivel esperanzador y dejar rastros inevitables. A mí me recuerdan mucho a Simon y Garfunkel. Y ahí está, Remember Me. Your heart, show the way, and have mercy as you wander through the days. Remember me easy, remember me kind and carefree. Wild as a river running, remember me. In one day the time will come to go. Say goodbye, you know when you know. And find the strength to cut the ties that bind. And have the grace it takes to leave it all behind. Remember me gentle. Remember me strong and free and wild.
Volvemos a Estados Unidos, en la costa este nos quedamos en este caso para escuchar a una mujer de Nueva York. Reclama el que las emisoras de radio vuelvan a poner rock and roll, porque le encanta ese sonido que hace temblar el suelo, y además porque es mucho más que nostalgia.
Pues exactamente como acababa de comentar Julio, comienza Rock and Roll on the Radio, que es una de las canciones de After the Party, que es el nuevo álbum de Leslie Mendelssohn, una cantante y compositora de Nueva York que creció escuchando la radio, adoptando influencias que van de Carole King a Laura Nido, pasando por Bacharach, para luego irse con los Wallflowers de Jacob Dylan, el hijo de Bob, que adora, por cierto, su forma de interpretar y de convertir canciones en temas intemporales. Cuarto trabajo de Leslie Mendelssohn, una extensión natural de sus grabaciones anteriores y contando con el apoyo absoluto de su mentor, el enorme Jackson Browne. Él la llevó a Groove Master Studios, que tiene él mismo en Santa Mónica, en California, y la rodeó de los mejores músicos. Está producida por Peter Asher, que ha estado con James Taylor, Linda Ronstadt o Bonnie Raitt, y también ha contado con el guitarrista Waddy Wachtel, el bajista Lee Sklar, por cierto, gran amigo mío, Lee, te echo mucho de menos, a ver si vienes pronto, y el batería Gene Kellner.
Concluimos este viaje musical, que son ya casi las 9 con la música americana. Queremos concluir La Máquina en España con un anticipo del que va a ser nuevo disco y además unos buenos amigos de nuestro programa. Born in Sligo, I wasn't long for Grange. In Germany, they
said I was from Spain. Estuvieron actuando en La Máquina de Discos hace tiempo y nos han dejado esta canción, un anticipo de un tema maravilloso y que se incorporará el próximo 2025 en su álbum recopilatorio The Essential Track Dogs, Tracks Late, Tracks Cover. Ahí está Donna Lola, una historia de una mujer irlandesa que un día tenemos que contar despacio porque tiene mucha, mucha gracia, Julio. No one on this earth would ever dare say I put on graces
and air. Pues en 2025 lo escucharemos y a la temporada esta le quedan ya solo un programa, el del viernes que viene, así que en la temporada que viene, Track Dogs.
Pues ahí nos vemos.
Fenomenal, Manolo, hasta el viernes.
Hasta el viernes. Unknown composers, writers and a king. My Spanish beauty is unspoiled and well preserved in inks and oils. You're never gonna forget Donna Lola. Never gonna forget Donna Lola. You're never gonna forget Donna Lola. If you don't know Lola Montez, that just means that I ain't done yet. Never gonna forget Donna Lola. Says that it ain't so, then you'll never forget it.